señores.
Dependiendo cuando esté usted oyendo este programazo que tenemos.
¿Qué cocinaré hoy? Y no es de cocina ni de comida, aunque de vez en cuando...
Ajá, es cierto. Pero no es la norma.
Bueno, esta semana hay bastantes cositas que están pasando. Por ejemplo, mañana, sábado 5 de octubre, hay un evento a nivel nacional, la Marcha por la Dignidad del Inmigrante. ¿Sabes algo de eso, Antonio?
Oh, sí, es algo... bastante interesante. Deja tú el clima, no el clima que se vive en Washington, sino el clima que nos está tocando vivir ahorita aquí en el Valle del Hudson, el otoño, los colores cambiando. Pues esta marcha que se va a llevar a cabo se llama la Marcha de la Solidaridad y se va a tratar de cruzar el puente que está en Poughkeepsie.
El peatonal, walk over the Hudson.
Y va a ser una marcha en apoyo a la reforma migratoria comprensiva que varias organizaciones están apoyando esto, entre las que se encuentra, se me está trabando la lengua, Mariel.
Sí,
debo respirar
más
fuerte.
Más café.
Cities in Action, que es una de las organizadoras, entre otras, que hay toda una coalición de organizaciones. Pero, o sea, porque esa
¿por qué marchan?
Marchan porque siguen millones de inmigrantes, muchos de ellos hispanos, en el limbo migratorio. El Congreso está preocupado con Siria o con el, como dicen, cerrar el gobierno por Obamacare y cosas así. Y siempre están empujando votación sobre la reforma migratoria para otra ocasión. Entonces, durante todo este tiempo, pues la gente está preocupada porque, o sea, bien pueden ser deportadas hoy o mañana, o separar sus familias, o mantener a los trabajadores viviendo en la oscuridad. Entonces, esta gente que organiza esta marcha dice, bueno, ya basta, o hasta cuándo nos van a estar haciendo esperar.
Hay 11 millones de personas indocumentadas en este país, pero también hay 16 millones de familias que tienen un miembro indocumentado que están siendo afectadas en este momento porque no hay una reforma. No solamente los indocumentados, sino todos los que están a su alrededor. Sus hijos, sus esposas, sus esposos. A veces pasa que un miembro de la familia tiene papeles, el otro no. O sea, muy fuerte. Necesitamos un cambio ya. ¿Y cómo van a hacerlo? ¿Qué es lo que
bueno, lo que van a hacer es que se van a reunir en la parte oriental del río, o sea, en el lado de Poughkeepsie. Se va a juntar la gente ahí a eso de las 10:30 de la mañana, en el estacionamiento que está pegado al puente. Entonces, de ahí van a marchar para el otro lado del puente, que está en Highland. Y durante este trayecto van a ir, imagino, cantando consignas, dándole a conocer a la gente, a los peatones que caminan por el lugar, que hacerlos conscientes de que hay necesidad de una reforma migratoria. Entonces, el trayecto es de 1.25 millas, pero lo van a hacer de ida y vuelta. Es decir, una vez que cruzan el puente, llegan a un trenecito que está en el lado de Highland, van a hacer una pausa y luego regresar otra vez.
Va a haber una conferencia de prensa, me imagino, cuando estén en Highland.
Es la norma, imagino, para que dar a conocer los puntos de vista de la organización y la urgencia y necesidad que hay porque se logre una reforma migratoria.
Y la cruzada del puente es como la cruzada de la frontera, de alguna manera. Es como una referencia a la...
A cruzar el río Bravo.
Al cruce de la frontera. Puede ser así caminando o en avión, pero se refiere a pasar de un lado a otro, ¿no? Y ahora que estamos en este lado, hay que hacer algo.
Hay que hacer algo. Y vuelvo y repito, como los días y los colores del otoño están tan bellos ahorita, no estaría mal para aquella gente que nunca ha conocido ese lugar, que aproveche la oportunidad y vaya a apoyar a este grupo.
Muy probablemente la revista La Voz esté por ahí también.
Sí, es que es un tema bastante importante que la gente tiene que tomar conciencia de sacarlo a la luz. Entonces, para personas que vienen de Kingston y que no quieren manejarse allá, pueden reunirse a las 9:30 en el estacionamiento del estadio Dietz, de manera que haya ¿cómo se dice carpooling en español?
Bueno, que compartan el coche.
Compartan el coche para no tener que gastar gasolina y cosas por el estilo. Uh-huh. Y bueno, es una invitación para todos. Hay un número de teléfono al cual pueden la gente llamar si gustan. Es el teléfono de 845-637-0174 y la persona que les puede atender ahí es una persona que se llama Kat Fisher. Les puede dar más información al respecto, pero esperamos que
también está en Facebook el evento. Pueden buscar el evento en Facebook, Solidarity Crossing o la Cruzada Solidaria.
Es un evento, yo pienso que para llevar a los niños, para llevar a la familia, a los amigos, al novio, que sea la novia, etcétera, etcétera. Es un evento que vale la pena, en el cual vale la pena participar.
Bueno, y otras cosas que están pasando en octubre, salió La Voz de Octubre. Sí, finalmente salió la revista de octubre. La tapa, hay una calavera. Como hacemos cada mes de octubre, la tapa la hace Rick Jones, un artista del papel picado y de las calaveras. Y esta calavera es muy especial porque se lo ve a un hombre, bueno, parece un hombre, no sé, porque es simplemente un esqueleto con una bufanda. Yo creo que se pone bufanda porque va al norte, que hace frío, y sale de la isla de Cuba y va caminando, ese es lo que está, tiene un portafolio de médico en una mano y un diploma en la otra. Bueno, y está representando la historia de Jonas Tellefson, que lo entrevistamos acá en ¿Qué cocinar?
Hace unos días, hace unas semanas.
Sí, en ¿Qué cocinario estuvo Jonas? Y también está ahora en La Voz, su historia y cómo hacer para estudiar medicina en Cuba. Ese es el tema, digamos, principal. Pero hay otros temas en este mes. Por ejemplo, cómo proteger su privacidad en Facebook. Nos la pasamos hablando de Facebook, que pueden encontrar este programa en Facebook, que tal otra cosa en Facebook. Nosotros mismos a veces tenemos nuestros propios perfiles. Muy lindo todo, pero cuidado, porque no todo es tan lindo. Entonces hay una nota que explica un poco algunos pasos mínimos que se pueden hacer para proteger tu privacidad. Otro tema, el Festival de Cine en Woodstock, que pronto nos vas a contar de esto, Antonio.
Sí, no, eso, volviendo al tema de Facebook, digo, porque en la actualidad, cuando las personas están solicitando un trabajo y son entrevistados, etcétera, etcétera, los jefes o los entrevistadores de las personas que andan buscando trabajo buscan ya ver la página de Facebook de la persona.
En recursos humanos hacen eso. Sí, porque hay tantos solicitantes para un trabajo que tienen que de alguna manera ir cortando, ir filtrando. Y qué mejor manera. Antes tenían que pagarle a un detective privado para ver cómo era tu vida. Ahora vas online, pones el nombre y a ver qué onda.
Es que un consejito fácil para todos es de que pongan atención en lo que ponen ahí, etcétera, etcétera.
Una vez que está en línea, es público. Y hay más temas, una nota de opinión sobre, se llama Colombia, las lágrimas de un campesino, y tiene que ver con el paro agrario que hubo en Colombia últimamente en agosto, y lo que la autora piensa de ese tema, no voy a revelar mucho. El Día de los Muertos en Poughkeepsie, vamos a hablar de esto la semana que viene, y el mes latino en Bard College, también vamos a hablar de esto en el programa que viene, pero se nos acabó el bloque porque tenemos de invitado a Adelio Ramírez,
que tiene toda una historia que contarnos.
Sería mejor empezar otra vez, pero sé, ya sé que no se puede. Vas a decirme que es imposible, pero por lo menos déjame que lo intente. Sí, me di cuenta demasiado tarde. Sé que aún podemos arreglarlo. Aprendí a sacarle jugo a mis defectos y me va mejor desde que dejé de odiarlo. Caminando yo en tu labio por la noche, por en medio de la calle, estoy pensando si me quieres no me falles. Soy de tierra, con el agua llego al cielo. Dame tu aire y somos fuego. Y deseo decirte todo lo que ahora siento. Tus ojos mirándome, la calle que canta su canto de diario, el mundo moviéndose. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo. Pero eres para mí, ¿ah? Me lo ha dicho el viento. Eres para mí. En todo lo pinta tal como es. Mi cuerpo que no tiene peso, si escucho tu voz llamándome. Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti ni para esto que nos viene sucediendo. deja de pensar, es bueno. Rescuadrada de la mitad, elevada y dividida por la razón de los cosenos. Mi materia gris frente a ti se convierte en potente veneno. Este calor profundo derrite el solar. Dame una señal y pon freno a todas las injusticias en el mundo de Alicia. Por no tener claro por qué vamos en este carro sin freno.
Yo sé que tienes miedo y no es un buen momento para ti y para esto que nos viene sucediendo, pero eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí. Me lo ha dicho el viento, eres para mí. La oigo todo el tiempo, eres para mí.
Desde el día en que te vi, desde el día en que te vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras pa mí.
Eres para mí.
Desde el día en que te vi, desde el día en que te
eres
vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras pa
eres
mí.
Para mí.
Desde el día en que te vi, desde el día en que te
eres
vi, yo sabía que tú eras para mí, tú eras para mí, tú eras pa
eres
mí.
Para mí.
Desde el día en que te vi.
Una de las primeras canciones que hice en la vida, pero ahora...
Hola amigos, seguimos en ¿Qué Cocinaré Hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos. ¿Qué tal, Mariel?
Muy bien, estamos acá con Adelio Ramírez y tenemos muchas preguntas para hacerle.
Muchas preguntas, todo un personaje aquí en el Valle del Hudson.
Así.
Bueno.
Buenos días, Adelio.
Buenos días, qué gusto estar con ustedes. De verdad que me ha causado alegría que me han invitado. Para mí es un gusto compartir con Antonio, que lo conozco hace un tiempo ahí como una banda que andábamos por ahí, y luego él te va a comentar sobre eso.
Bueno, sí.
Quizás vos nos comentes sobre eso.
Volviendo un poquito atrás, Adelio fue el que nos trajo la banda Neón al estudio en Hudson.
Muy bien, ahora ya estamos cayendo.
Entonces, Adelio hace un poco de promoción, o bueno, no un poco, pero hace promoción en el Valle del Hudson. Pero estamos hablando de que promueves bastante el fútbol.
En efecto, fíjate que aparte de la música, durante un tiempo estuve enrolado dentro de la música, que lleva un mensaje positivo. Creo que recuerdo a Antonio escribir algo sobre eso. Pero en cuanto al deporte, el año pasado nos involucramos en el fútbol. Creo yo que en diferentes aspectos podemos estar en desacuerdos, quizás en la política, en la religión, ustedes me entienden en esos temas. Pero me he dado cuenta que hay algo en lo que sí estamos de acuerdo. Y llegamos a un acuerdo todos dentro del equipo, era que estamos de acuerdo todos los hispanos en el fútbol. Nos apasiona, nos gusta, y creo que hemos tomado el fútbol como una herramienta para que los muchachos vengan a divertirse y ver nuevos talentos en Hudson Valley, en el área de Hudson Valley. Hemos conocido a los jugadores que antes estaban alejados del fútbol, han vuelto, y familias que ahora están apoyando al deporte, y creo que ha sido una herramienta que queremos utilizar para que las familias se diviertan sanamente y que creo que dejemos las cosas que nos dividen y que nos enfoquemos en las cosas que sí nos pueden unir, como lo es el deporte.
Me parece muy bien. Ahora sigo igual con la duda. ¿Quién es Adelio Ramírez? Hasta ahora sé que vino de Guatemala. ¿Por qué no nos cuenta un poquito cómo fue esta?
Eso.
No, porque lo de fútbol me interesa. Tal vez para otro programa, pero...
Ok,
no,
fantástico. ¿No? Vamos a saber quién es.
Dale.
¿Quién es Adelio Ramírez? Bueno, fíjate que yo vine a Estados Unidos en 1999. Como todo inmigrante que tenemos sueños, tenemos metas. Quería educarme en Guatemala, seguir la universidad. Desafortunadamente mis padres no tenían las finanzas para que yo continuara los estudios. Siempre me ha fascinado el periodismo, las locuras que ustedes hacen. Pero locuras en el buen sentido, porque son locuras que nos fascinan. Escribir, estar en radio, etc. vine a Estados Unidos en el 99, trabajé en una finca en Tivoli, Microrelli Farm, no sé si la han escuchado, ahí
sí.
Fue
sí,
mi primer empleo desde 1999, trabajé un año completo, me levantaba a las 5 de la mañana, llegaba a trabajar a las 9 de la noche, y yo decía, bueno, a mí me pintaron Estados Unidos diferente, pensaba que aquí uno venía, tenía un trabajo y ya, o tenía el dinero así, ¿verdad?
Pero antes de, ¿qué hacías en Guatemala?
En Guatemala terminé la primaria y la secundaria, trabajaba para una organización que se llama World Vision, Visión Mundial, no sé si la han escuchado,
sí.
Una organización que ayuda a niños necesitados, trabajé con ellos, tenía un sueldo, no era el sueldo que uno espera, pero me ayudaba para seguir estudiando porque estudiaba de noche. Entonces, siempre trabajaba con la comunidad desde niño, te diría que de adolescente, mis padres me involucraron a trabajar con la gente y estoy acostumbrado a trabajar con diferentes tipos de personas. Creo que no hay mayor satisfacción que servir, como decías tú anteriormente. Creo que a veces es mejor hacer lo que a uno le apasiona, lo que te gusta. A veces no es tanto el dinero, sino la satisfacción que te da de poder servir a tu comunidad. Si hay algo que nosotros podemos hacer en la vida, creo que es servir. Lo que ustedes hacen, por ejemplo, es servir. A veces la gente dice, creo que esa gente gana demasiada plata, pero no es cierto. A veces es la satisfacción de servir a nuestra comunidad, de compartir con la gente y de ver a gente alegre por lo que tú haces.
Eso, Adelio, ¿y tus papás te trajeron para acá o te viniste solo? ¿Cómo tomaron la decisión de venir a Estados Unidos?
Es una historia triste, por así decirlo, desde un punto. Fíjate que cuando yo me vine, tenía un compañero en la escuela, no tenía dinero para venirme, de hecho, escribí una carta a un amigo que en paz descanse, se llama Tito Guerra, ya se llamaba. Él falleció hace dos años, no sé si lo supieron, pero era familiar de los dueños de un restaurante.
Tito Guerra, ¿cómo no?
Tito Guerra. Y él me ayudó, me dio el dinero para que yo viniera a Estados Unidos de sorpresa, lo puso todo. Yo vine a Estados Unidos.
¿Solo? ¿Te viniste solo?
Yo vine solo para Estados Unidos. Él me ayudó a venir y lamentablemente pues él falleció en un accidente, se cae de un roof mientras trabajaba en la construcción hace 2 años. Lamentable, triste, pero él fue el que me ayudó a que yo esté hoy aquí en Estados Unidos, como todo inmigrante.
Pero, ¿tú lo conocías a él de allá?
Estuvimos juntos toda la primaria.
Éramos. ¿En qué parte de Guatemala?
En Chiquimula, al oriente, a 170 kilómetros al oriente de la capital. Una ciudad muy linda que les recomiendo la visiten.
Chiquimula, muy bien.
Muy linda ciudad. Le llaman la tierra de la muta y nos llaman muteros.
¿Qué es la muta?
La muta, fíjate que es, no sé si conocen la piñuela. En Guatemala le llaman piñuela. Tal vez a los oyentes lo van a reconocer.
Claro.
Es una mata como el maguey en México.
Oh.
Ok, es así. Pero en lo que es el centro de la mata, hay una temporada por ahí, por el mes de junio, que da una flor. Entonces, esa parte la cortan y se llama muta y sabe muy deliciosa y es un platillo muy típico.
¿Se come cruda o cocida?
Usted la puedes comer cruda o cocinada en diferentes platillos, es muy típica en el oriente y nos llaman muteros. A nosotros los chiquimultecos. Diría entonces que yo soy un mutero, así nos llaman.
Oriente, estamos hablando pegado a la frontera con Honduras.
Somos fronteras con Honduras y con El Salvador. Tenemos una ciudad importante que se llama Esquipulas, que es muy conocida también en el oriente de Guatemala. De esas tierras venimos, tierras muy humildes, porque yo vengo de un barrio en extrema pobreza. Afortunadamente llegamos a Estados Unidos y el barrio ha prosperado mucho porque la gente envía su dinerito, las casas lucen mejores, todo ahora luce mejor, pero vengo de un barrio de extrema pobreza.
¿Y cómo se te ocurrió llegar al Valle del Hudson?
Ocurrencias de la vida, el muchacho que me estaba ayudando me trajo a mi Rolly Farm. Yo pensaba que iba a llegar al Empire State porque uno se forma una ilusión.
Nueva York.
Voy para Nueva York y uno se imagina edificios, ¿no? Pero fue en una casa móvil que yo viví por un año. Ahí estuve trabajando duro, como te digo, desde la mañana hasta el anochecer. Y fue algo que realmente, pues, a veces no es lo que uno espera como inmigrante. Te pintan otro mundo.
Claro.
Me di cuenta que era difícil este mundo en Estados Unidos, que ganar el dinero no es tan fácil como la gente lo pinta. Y ahora que yo estoy acá, pues, le explico a la gente que, pues, que tome...
¿Cuánto te pagaban por trabajar en la granja?
Gente, que yo comencé ganando $5.15, en aquel entonces era el mínimo en Nueva York. Ellos no pagan más, te dan la renta, no pagas la energía eléctrica, y de alguna manera como que es bueno, porque tú no tienes la presión de pagar el bill de la renta, solo de trabajar 15 o 17 horas al día.
Ah, bueno.
Solamente eso.
Y es los 7 días de la semana.
6 días.
A 6 días.
En aquel descansábamos los sábados en aquel tiempo, uh-huh. pero no nos alcanzaba para nuestras cosas. Pero fue una buena experiencia, aprendí que la vida no es fácil, que para salir adelante uno se tiene que sacrificar, que hay muchas cosas que uno tiene que hacer, y creo que para nadie ha sido fácil el estar aquí en este país.
O sea que tú llegaste a Estados Unidos directamente o pasaste por México.
Crucé por México, esa okay. es otra odisea. Un mes, 30 uh-huh. días estuve yo para llegar a Estados Unidos. Yo salí de Guatemala el 14 de mayo el 14 de mayo del 99 uh-huh. y llegué a Estados Unidos el 14 de junio de ese mismo año. O sea, son uh-huh. 30 días de odisea por México.
Un libro, ¿eh?
Un libro completo.
¿Qué pasó?
Aguanta mucho hambre uno en México, porque a veces los guías que le llaman lo tiran uno por las montañas, y a veces uno nunca sabe a dónde cruza. Dormimos hasta 2-3 noches en la montaña sin saber dónde estábamos, y a veces solo teníamos agua, comíamos de las frutas que ahí encontrábamos, como frutas que se dan en México, y créeme que muchos de mis compañeros se desmayaron. Yo sí. llegué a un momento que me iba a desmayar, estaba más joven, uh-huh. Más chamaco, como decimos, y tenía más fuerza, ¿verdad? Pero muchos de mis compañeros se desmayaron, tuvimos que ayudarlos. Es una total odisea.
No llevaban dinero para nada, para comprar comida, nada.
Aunque teníamos dinero, llevábamos, a veces no era posible.
Para pagar mordidas.
Exacto, para pagar mordidas, como se dice en México, los policías, o a veces estábamos lejos de los poblados. Uh-huh. Pero la gente en México, créeme que hay gente que a veces se aprovecha también de los inmigrantes, pero hay gente buena. En Chiapas, por ejemplo, conozco gente que nosotros pasamos por sus terrenos, uh-huh. no nos conocíamos. Ellos no conocían a nadie y sacaban comida, tortillas mexicanas, y nos daban a nosotros gratis porque ellos entendían la situación de nosotros. Sí. Aunque se habla mal a veces de México, en mi concepto creo que en todo país hay gente buena como gente mala.
Claro,
todo hay, en todos lados.
¿Te subiste tú a la bestia?
Fíjate que no tuve esa...
El privilegio.
Ese privilegio. Ese privilegio de subirme a tal bestia, como uh-huh. tú dices, porque a nosotros...
Está hablando del tren, ¿no?
Del tren,
correcto. Okay. Nosotros tomábamos los camiones, que le llaman okay. en México, uh-huh. los buses, ¿verdad?
El autobús.
El autobús, y fue diferente. Sin embargo, caminamos más que andar en bus. Cruzamos el desierto también, por cierto.
¿A qué ciudad llegaste acá?
A Mexicali.
A mi ciudad.
A tu ciudad llegamos. Sí. Y cruzamos ahí la frontera y cruzamos el desierto. Uy. Otra odisea también. Ahí se encuentran a veces, créeme que se encuentran huesos de personas que han fallecido ahí. Cuando tú los ves, te tomas la idea de, me voy a quedar aquí. Y fíjate que a veces es una cuestión de que te da más fuerza, porque tú dices, yo no quiero quedarme como ellos se quedaron aquí luchando por un sueño. Y creo que para nosotros es una experiencia que te puedo decir, no puedes describirlo cuando eso te sucede. Es algo que te marca la vida. Hay un antes y un después.
Increíble.
Porque claro, la vida sí. es tan corta, ¿verdad?
Tal cual, y mucha gente, puedo decir que eras bastante joven, me imagino tus compañeros también, mucha gente se toma ese paso como una forma de mostrar un rito de adultez.
Rito, ¿no? del pasaje.
Sí, uh-huh. de pasar a, okay, ahora hago esto, ya soy hombre, ¿no? Crucé la frontera.
Y de hecho, pues, si tú te pones a ver a veces las caras de los inmigrantes que vienen a la bestia o que vienen cruzando, son unos jovencitos.
La mayoría, en su mayoría.
Es como una aventura, como decías vos, la odisea, y parece excitante, pero a la vez...
Y vienen mujeres también, que es a veces lo más triste, que a veces uno ve mujeres que son madres de dos niños en Guatemala o en El Salvador, que vienen luchando porque quieren que sus hijos vayan a la universidad. Son historias que realmente yo creo que se podrían escribir libros completos de las historias que pasa la gente en México. Y hay gente buena en México que tiene gran corazón. Yo recuerdo gente que nos regalaba sopas instantáneas, nos regalaba tacos mexicanos. Ahí donde yo aprendí a comer la comida mexicana, que es muy sabrosa porque la comí y la probé en momentos difíciles de la vida.
Era bien sabrosa. Bueno, se nos acabó el tiempo para contar la historia, pero creo que seguimos.
Pero ya estamos en Estados Unidos.
Ya casi llegamos, ok.
Que tú me querías, pero todo fue mentira. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ayer tú heriste la vida mía, y qué grande fue la herida. Ay, Dios. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Si tú no me quieres, dime lo que sientes, pero dímelo de frente. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Que a mí lo que me da rabia es eso, de no saber lo que sientes. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer me dijiste que tú volverías, pero todo fue mentira. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Ayer tú dijiste mil tonterías que acabaron con mi vida. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor.
No, 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 no.
Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de esto. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Te di lo que tuve solo por un beso y no conseguí ni eso. Mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira, 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 mentira. Todo lo tuyo es mentira. Y si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor.
No, no, no.
Yo ya no te doy más de tu amor. Yo ya no te doy más de tu amor. Si tú me pagas con eso, yo ya no te doy más de tu amor.
Seguimos en ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Antonio Flor Lobos, por acá, Mariel.
Y bueno, y hoy es un día muy interesante porque estamos hablando con Adelio Ramírez, que vino desde Guatemala a Estados Unidos. Nos estuvo contando algunos detalles de su viaje para llegar en el 99. Y claro, de ese momento ahora la frontera ha sido más y más militarizada. Hay un muro y más difícil pasar. En esa época, a pesar de las dificultades que cuentas del hambre y todo, pudieron, mucho más fácil fue cruzar a Estados Unidos, ¿verdad? Sí.
No, y ahora también hay creo que más cooperación entre México y Estados Unidos para poner más vigilancia en la frontera sur de México. O sea, para, en vez de que crucen a México y sigan para acá, allá mismo los quieren parar, ¿no? Más vigilancia. Pero ¿sabes qué? Yo, Mariel, Adelio, siempre me ha llamado la atención eso de la palabra chapín. Y me gustaría que la clarificara si es ofensiva o es común llamarle a un guatemalteco chapín.
Pues fíjate que el término chapín, muchos han buscado la definición exacta de qué es un chapín, pero chapín es una palabra para nosotros, ¿cómo le diríamos? Sería como el gentilicio para los chapines en Centroamérica. Es decir, chapín no es ofensivo. O sea, si tú me dices chapín, me estás hablando como si le dices a un salvadoreño, es un guanaco, un catracho, un salvadoreño. Es para... creo que algunos dicen que viene de algunos términos mayas. Yo no tengo la definición exacta del término chapín, porque algunos no nos ponemos de acuerdo en ese sentido. Lo único que sabemos es de que chapín es un guatemalteco. Si te me dicen chapín, es lo mismo como que me dicen un guatemalteco. Para nosotros es un orgullo que nos digan chapines.
Es como decir porteño a una persona de Buenos Aires, como yo.
Bueno, porque en México, llamarle a una persona chilango, algunas personas lo toman como ofensivo, ¿no? Otras personas ya lo han aceptado como, es una persona de la Ciudad de México.
Pero para nosotros chapín es algo que lo llevamos con orgullo. No es una palabra ofensiva. Así que
¿Una mujer sería chapina?
Sería una chapina. Y con mucho orgullo. De hecho, que creo que hay comidas en Guatemala que se les dicen chapinas, algunas comidas que hacen por ahí.
Ah, muy bien. Bueno, entonces llegaste a Estados Unidos y te pasaste un año trabajando en la granja. ¿Sabías inglés? No.
claro que no sabía nada en absoluto. Por eso trabajé ahí, era difícil porque en la finca uno vive en un ambiente diferente, vive como separado de la gente. Cuando uno sale a las tiendas se siente extraño porque uno no tiene quiere comunicarse con la gente pero no puedes. Y a veces uno dice, yo quisiera trabajar como ellos trabajan, pero uno dice, no sé hablar inglés. Y fue un costarricense el que me ayudó a salirme de la finca, me dijo, Adelio, ¿quieres trabajar afuera? ¿Quieres conocer los restaurantes? Y yo le dije, es un desafío, pero ¿por qué no? Hay que intentarlo. Me consiguió un trabajo en un restaurante, aprendí en la cocina y me convertí en cocinero por 3 años en un restaurante de Tívoli. Y ahí, la verdad, me fue muy bien, excelentemente bien.
¿Un restaurante mexicano-americano?
Ese restaurante, exacto, era mexicano-americano.
Ok, ya sé.
Aprendí muy bien.
No, a lo mejor comiste tú ya la comida que preparó este Adelio.
Pues en esos años nos iba muy bien en el restaurante. Uh-huh. Me llegaron a tener tanta confianza que tenía la llave del restaurante. Después de los 3 años, podía llegar a la hora que fuera. Fue bonito porque mi jefe hablaba un poco de español. Uh-huh. Aprendí inglés un poco en el restaurante, lo que ahí se trabajaba. Y aprendí la comida, aprendí...
¿No tomaste clases de inglés?
No tomé clases de inglés, básicamente lo aprendí de la calle, como dicen aquí, pero me fue de gran ayuda porque mi jefe era muy... hablaba un poco de español, me enseñaba inglés y yo creo que eso me abrió grandes puertas, grandes oportunidades también.
Y mientras tanto, imagino que hay mucha gente que se queda en la granja ahí porque le proveen con vivienda, bueno, no comida tanto, pero... básicamente lo que necesita ahí, ¿no? Luz, agua, electricidad, etcétera, etcétera.
Además tienes vegetales, o sea, por ejemplo, todo lo que ahí se cultiva es tuyo, lo que tú quieras en cantidades, tomates, zanahorias, todo lo que ahí se da en la finca es tuyo.
¿Y se va quedando la gente ahí?
Se va quedando la gente viene y yo creo que se adapta a un estilo de vida. Yo admiro a la gente de la finca porque vi un letrero ahí, un carro, un auto recientemente que venía, decía, sin fincas no hay comida, y claro. Eso es verdad. Yo los admiro porque yo creo que alguien tiene que hacer ese trabajo. Es un trabajo, no es pesado en sí, lo pesado es por las horas. Lo fuerte es por la cantidad de horas. Te levantas a las 5:30 de la mañana, ya tienes que estar arriba. Que a las 6 tienes que entrar a trabajar. Y dejas de trabajar hasta que el sol ya no alumbra. O sea, que hasta que está oscuro. Llegas a tu casa tipo 9:30 de la noche, a hacerte tu comida, a dormirte y a levantarte. O sea, es una vida muy pesada.
Pero
muy
es difícil. Una época del año nada más así.
Es como de abril a noviembre, de abril a noviembre. Es toda una temporada, sí. A ti no te queda no te queda tiempo de ir a clases de inglés, de ver a tus amigos. Haces tu plata, pero no tienes la posibilidad de comunicarte con las personas. Y yo creo que muchos a veces se salen porque quieren... como en mi caso, hablar con la gente, sentirse de aquí. Uno en la finca, te lo digo por experiencia, porque estuve ahí y personalmente yo nunca me sentí como parte de la sociedad acá, uh-huh. De platicar con ustedes, con la gente, porque los jefes a veces no son tan abiertos contigo. Tú les pides un día libre y te dicen no te lo podemos dar por X o Y motivo. A veces no es que no puedan, sino que uno no habla inglés y a veces se aprovechan uh-huh. de esos factores. Cuando uno ya sale de ahí y hablas un poco de inglés, le hablas a tu jefe, lo miras a los ojos y le explicas tus motivos personales y ellos entienden tu situación. Pero en las fincas hay gente muy buena, gente muy trabajadora.
¿Y qué hacen durante...? O sea, hay trabajadores que emigran a otros lugares, pero los que se quedan acá, ¿qué hacen durante el invierno?
Fíjate que algunos de ellos se dedican a descansar porque son inteligentes. Creo que aplican un proverbio. Hay un proverbio que dice que la hormiga dice que trabaja y trabaja en el verano, pero en el invierno se dedica a descansar y a relajarse. Y muchos en las fincas hacen eso. Trabajan muchísimo la temporada y dicen ya viene el frío, pues lo que hacen es de que aguardan todo su dinero, como no se paga la renta ni la luz ni cosas así, guardan eso y tienen dinero para pasar todo el frío. Y les alcanza porque ellos no pagan la renta. Yo creo que a quienes estamos en Estados Unidos y rentamos,
es una gran
esa gasto. Es la carga más grande. El pago de la renta, del seguro, del carro, etcétera, ¿verdad? Entonces,
y la sociedad consumista, porque a veces uno compra cosas que realmente no necesita.
Y yo creo que en la finca uno aprende muchas cosas. Yo admiro a la gente también ahí, porque ellos tienen... Yo cuando vivía allí no compraba cosas que ahora compro, que a veces no las necesito, como tú dices, porque uno se abre a otras cosas, ¿verdad? Y la gente ahorra y tiene su dinero. Yo creo que necesitamos también de que hayan fincas. Así de que
claro.
A lo mejor un día visitamos mi Grorel y tengo muchos amigos, buenos amigos, por cierto, que me regalan cosas, verduras. El jefe es de Guatemala, el que trabaja ahí, y son gente que ha dado su vida también porque hayan verduras en Hudson Valley.
Bueno, entonces saliste de la finca, te fuiste al restaurante por 3 años, ¿y después qué? ¿Seguís en restaurantes?
Me mudé a Sogres. Yo viví como 5 años en Sogres. Trabajé en una pizzería, en la pizza de Sogres. Ahí trabajé mucho tiempo. Y al mismo tiempo me dedicaba, en ese tiempo hacíamos un programa de radio en Poughkeepsie, en una estación desaparecida, se llamaba El Ritmo.
Wow. Ah, sí.
No sé si la escucharon.
Sí.
No la escuché, pero escuché hablar de ella.
Uh-huh. El Ritmo, ¿ya? Yeah.
No sé por qué razón fue cancelada la radio, pero tuvo mucho éxito en aquel tiempo. Hacíamos un programa ahí con temas espirituales. Uh-huh. Por 3 años creo que estuvimos en esa estación de radio y así fue como conocí gente en Poughkeepsie.
¿Rentaban un espacio en la estación?
Rentábamos un espacio de 1 hora y media, a veces de 2 horas, los domingos, en la mañana. Y salíamos, y era divertido el programa porque lo hacíamos con otros compañeros guatemaltecos y creo que fue una buena experiencia aquí en Estados Unidos. Uh-huh. Así conocí a más personas, servimos a nuestra gente y fue una experiencia maravillosa que pasé aquí en Estados Unidos.
¿Y después? ¿De Sogartis?
Después de Sogartis.
Ya estamos llegando al presente.
Sí,
casi.
No, sí, porque por ahí me suena algo de bar, que ya vas por ahí a bar, pero ¿qué ha pasado?
Pero después de Sogartis me mudo a Kingston.
Oh, ok.
Donde viví mucho tiempo. Uh-huh. El año pasado, bueno, este año en abril me mudé a Tivoli, pero yo viví aquí en Kingston por otros 5 años. Y aquí en Kingston, ¿qué he hecho aquí en Kingston? Muchas cosas, el deporte, como tú decías, radio también online, porque estamos en una frecuencia online.
¿Qué radio online?
Faith Radio, se llama la estación Faith Radio, está a través de www.miradiodefe.com y ahí estamos trabajando, aún todavía sigue la estación en los espacios de radio y también me dediqué en estos años en Kingston a promocionar bandas, música cristiana, músicas con sentido, con mensaje espiritual. Conocí a la banda Neón. La banda Neón pues ahora le va muy bien en diferentes países, estuve en México, los recibieron muy bien. Y fue aquí donde conocí al mundo de la música, por así decirlo, y a servir a la comunidad.
¿Y dónde conociste el mundo de la religión? Porque
estaba,
miro que tienes bastante
lo
fe.
Mismo, exacto.
Eres una persona de fe.
Mis papás, ya en ese tiempo, porque mis papás actualmente son líderes de una iglesia bien grande en el oriente de Guatemala, actualmente, ¿no? Ya teníamos, traíamos eso, me inculcaron esos valores y cuando vine a Estados Unidos, pues en la finca, me llegaban a visitar amigos y me decían, tienes que ir a la iglesia, etcétera. Y me desvié, digamos que por un tiempo fui como la oveja negra, ¿verdad? Pero volví a esos caminos y siempre me he mantenido en eso de la fe. Yo considero que la fe no es una religión, es decir, hay gente que cuando se le habla de fe piensa de que es una religión. La fe más que eso se define como la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Es decir, todos necesitamos tener fe. Y no es el dinero a veces lo que mueve todo el mundo. La fe es el motor que mueve al mundo.
Una esperanza.
Exacto. Tú te levantas cada mañana creyendo, haces tu programa y vas motivado porque sabes de que alguien va a escuchar tu programa. Si no tuvieras esa certeza, uno dice, ¿por qué levantarme? Pero la fe te lleva a creer que eso sucede. Y hay un programa de una estación de televisión, no sé si que ustedes tal vez lo conocen, que se llama Ver para Creer. Pero la fe es todo lo opuesto. La fe es creer para poder ver. Y cuando tú crees que lo puedes lograr, entonces vas a ver las cosas que tú quieres en la vida.
¿Y estás yendo a alguna iglesia en este momento?
En este momento no puedo asistir porque trabajo los fines de semana. Hoy trabajo los martes hasta domingo, trabajo en la noche. Y no me permite, pero estoy viendo qué arreglos hago para poder asistir. Actualmente no asisto a ninguna, sin embargo mi fe sigue activa.
Está bien, está muy bien, yo no tengo nada que decir. Cada entonces, ahora en Tivoli, ¿estás otra vez en el restaurante o en qué andas?
Actualmente estoy en un restaurante que no es en el que trabajé antes. Antes había un restaurante en Tivoli que se llamaba Café Pongo, no sé si ustedes lo escucharon, en el 99, 2000, por ahí. En ese restaurante me inicié yo, era tejano-americano, era de Texas, el dueño. Y ese restaurante servía desayunos y almuerzos durante los fines de semana y los días de semana solamente servía cenas. Ahí aprendí a cocinar. Actualmente pues estoy en otro que está ahí por ahí, que también es México-Americano, en Santa Fe. Cuando ustedes quieran ir, no le quiero hacer más publicidad.
No, no, no. Pues tenemos que ir a pedirle a Santa Fe que nos pague plata por hablar de esto.
Dale, vamos con el cartelito sobre los...
Pero
De modo que estás cocinando otra vez entonces.
Estamos ahí con compañeros mexicanos. La mayoría son mujeres. Solo trabaja otro muchacho que se llama Israel.
Yo ya conozco a la mujer de que
sí.
Laura.
Gente muy maravillosa. Y me dijo que había trabajado contigo en algunas obras ahí, creo.
La obra de teatro, sí.
Exacto. Y me dijo que te conocía y ella está muy encantada. Gente maravillosa. Uh-huh. Trabajan duro ahí.
Bueno, están escuchando. Muchos saludos a todos los cocineros de todos los restaurantes.
Exacto.
Incluida Laura.
Exactamente.
Bueno, y o sea, con la pregunta que hacen siempre en las entrevistas de trabajo, ¿dónde va a estar Adelio en 10 años, 5, 10 años? ¿Qué vamos a ver? ¿Qué esperamos de Adelio?
Yo siempre me he preguntado eso y siempre digo, ¿dónde voy a estar en 5 años o 10 años? Pues fíjate que realmente mis planes son, yo tengo planes, me gustaría tener mi propia revista como La Voz, por ejemplo, porque es una linda revista, tener mi propia revista que quizás hable de deportes, de fe, de esperanza para la gente, porque veo que es posible, cuando uno sueña es posible. Me gustaría estar como director de una revista de deportes, más que todo, tal vez incluya un poco de farándula en el aspecto de música espiritual. En eso me veo a futuro y yo creo que va a ser posible. En esos planes estoy y yo soy de los que creo que si persevero lo puedo lograr.
¿Crees en ti?
Creo en mí.
Tiene fe.
Eso es importante porque yo creo que hay mucha gente y los oyentes tal vez también puedan decir que okay, hay mucha gente que cree en algo. Por ejemplo, todos tienen fe en algo. Creen en Dios, creen en lo otro y eso es importante. Creer en Dios es importante. Pero lo más importante es creer en uno mismo. Porque hay gente que cree en Dios pero no creen en que ellos mismos lo pueden lograr. Claro. Y yo creo que Dios espera que nosotros creamos en nosotros mismos.
Nos valoremos.
Que nos valoremos como personas. Y yo creo que ese es el factor más importante. Lo más difícil es creer en que yo lo puedo lograr. Se cuenta la historia de un acróbata que dice que caminaba por una cuerda. Y llevaba un bucket, una cubeta le llamamos nosotros, ¿verdad? Hacia arriba lo levantaba. Iba caminando, todos le aplaudían. Tú puedes lograr pasar al otro lado. Le aplaudían. Y entonces cuando él pasó al otro lado, preguntó, ¿cuántos de ustedes creen que yo puedo pasar por ahí, pero con uno de ustedes adentro de este contenedor? Y entonces todo el mundo se quedó silencio. ¿Sabe qué nos enseña eso? De que a veces creemos que otros sí lo pueden lograr y les aplaudimos. Pero cuando nos toca a nosotros decimos, creo que no sé si lo puedo lograr. Nos vienen las dudas. Y eso no es bueno. Tenemos que creer en nosotros mismos. Y entonces es cuando viene la ayuda sobrenatural sobre nosotros. Si no creemos en nosotros mismos, nadie va a creer en nosotros.
Tal cual. Y ahora estás en lo que estaba mencionando.
Me está dejando así como sin palabras, Adelio.
Sí, sí. Con la historia de la cubeta y.
Sí.
Estás hablando lo que mencionó Antonio de Bard College. Vas a tomar una clase en la universidad.
Hay un programa que me enteré por La Voz, por cierto. Ah, así que buena publicidad para
lean La Voz.
Lean La Voz. Estaba leyendo La Voz, me llegó ya lo tengo, el ejemplar, y conocí acerca de este programa que se llama Clemente. Uh-huh. Investigué y la verdad un compañero de trabajo me ayudó a tener la aplicación y creo que comienza esta tarde el programa.
Oh, la biblioteca de Kingston.
Exacto, de octubre a mayo.
O sea que llegaste temprano ya.
Llegué temprano.
Perfecto, bueno, porque dicen que es, te dan transporte incluido, los libros incluidos, si tienes niños te hacen cuidado de niños gratis durante el tiempo que estás en la clase.
En la clase, es un buen programa porque yo creo que uno, yo soy de los que entiendo que uno tiene que ir paso a paso. Hay cosas que como inmigrantes no podemos lograr. A mí me ha costado mucho, tomé mi clase de GED en Dutchess Community College el año pasado. Me gradué allá.
¿En inglés o en español lo tomaste?
Fíjate que la clase la tomé en español, pero cuando uno llega al final del programa te dan una opción, te dicen si vas a pasar un examen de inglés. Si lo pasas el examen de inglés, entonces tu diploma viene en inglés. Pero si no la pasas, te viene en español. Afortunadamente pasé el test en inglés y mi diploma me vino en inglés. Así de que fue una buena experiencia. Yo animo a la gente que no ha tomado la clase de GED.
Es una forma de que creíste en ti.
Es una forma.
De que lo pudiste pasar.
Aquí sí, creo que hay
paso
un artículo.
A paso, tal cual.
Hay un artículo en La Voz que habla, creo, del GED que en el 2014 se va a poner difícil. Y yo creo que la gente es bueno que tome la clase ahora.
Tal cual.
Que se abra oportunidades. Se tiene que comenzar de abajo. Para llegar arriba, todos tenemos que hacer pasos pequeños.
Bueno, obviamente que ya se nos acabó el tiempo con Adelio y nos quedaron temas, porque nos gustaría hablar de la Copa de la Fe de fútbol y no sé qué.
Un campo deportivo por ahí que están
¿Por qué no lo invitamos para la semana que viene?
Me parece de maravilla.
Encantado, y también yo creo que vamos a compartir un poco de psicología también.
¡Wow!
Vale.
Gracias.
tiene la culpa, mi amor, que el mundo sea tan feo? Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto tiroteo. Va por la calle llorando, lágrima de oro. Va por la calle brotando, lágrima de oro. Tú no tienes la culpa, mi amor, de tanto cachondeo. No tiene la culpa, mi amor, vámonos de jaleo. Ay, por la calle llorando, lágrima de oro. Ay, por la calle brotando, lágrima de oro. Llegó el cancodrilo y super chango, toda la vaina de Maracaibo. En este mundo hay mucha confusión, suenan los tambores de la rebelión. Suena mi pueblo, suena la razón.
Suena el guaguancó, baila mi mamá.
Suenan los tambores de la rebelión.
Llegamos al final de ¿Qué cocinaré hoy? Soy Mariel Fiori.
Y este es Antonio Flores Lobos.
Así que tenemos un festival de cine en Woodstock.
Sí, Mariel, fíjate que ha sido todo un encanto. Empezó el miércoles pasado, este miércoles.
Hace dos días. Digamos.
Hace dos días. Y bueno, el pueblo de Woodstock está en completo bullicio. A muchos artistas, muchos directores, muchos camarógrafos, etcétera, etcétera. O sea, el pueblo está ahorita tomado por los artistas y los amantes del cine. Entonces, todavía quedan algunas películas que son de bastante interés para la comunidad, creo yo.
A ver, ¿cuál vamos?
Hoy, esta noche, o si está oyendo usted el programa en este viernes, hay un documental que está compitiendo por para mejor escenografía y mejor documental. Se llama Purgatorio. Es un documental en español, con subtítulos en español. Está presentado por el director, su director, que es mexicano, Rodrigo Reyes. Y quien va a estar en el evento, en la presentación de su filme, para responder preguntas de la audiencia. Hoy, viernes, se presenta en Rosendale en la tarde y el domingo se presenta en Woodstock, y se espera que en las dos funciones esté el director mexicano para responder a las preguntas de la audiencia. Y bueno, yo pienso que es algo bastante interesante que tomar en cuenta para aquellos que tienen interés por el español o por el tema de la frontera, que es de donde toma lugar este documental. Otro de los temas que se están llevando a cabo es un poco sobre educación, pero más que educación, es una película un poco romántica que estelariza el cubano-americano Andy García.
A ver si podemos hablar con él, ¿para qué cocinaré hoy?
Vamos a intentar hacerlo. Él va a estar acá el día sábado y el domingo, o sea, el sábado se va a presentar su película en Woodstock y el domingo se va a presentar en Rhinebeck. Y se cree y se piensa que en ambos funciones va a estar también ahí Andy García para responder preguntas del público. Y bueno, el festival termina el domingo, pero el sábado mismo hay una ceremonia de premios en donde sabremos si realmente Purgatorio ganó o no ganó su premio. Es un festival que trae a Woodstock un sinnúmero de artistas, como decía, pero aparte de eso, es un festival que tiene paneles, tiene conciertos, tiene como más de 100 eventos pasando la vez en los pueblos de Saugerties, Kingston, Woodstock y Rhinebeck.
Es algo único y es fantástico que está ocurriendo tan cerquita de nosotros, y lo bueno es que de a poco están incluyendo más y más temáticas latinas o inmigrantes más que nada. Y claro, Andy García, que ya no es el inmigrante, ya es totalmente local, pero va a estar por acá, el cubano-americano. Ojalá que podamos entrevistarlo con el show y nos vemos prontito, ¿no? Con todos estos eventos.
Así es que si quiere más información sobre los horarios de las películas, todo eso, puede ir a visitar el sitio WoodstockFilmFestival.com, o bien puede visitar la página de La Voz. Ahí está un artículo, ¿no?, que les muestra más o menos algunos de los highlights, como se dice en inglés, lo principal para los hispanos que está ofreciendo este festival.
Algunas de las cosas que estás comentando, genial. Y se nos acabó el show, así de rápido.
Esperemos vernos la semana que viene.
Pues sí.
Sin
más ni más, gracias.
Peggy, Betty, Julie, rubias de New York, cabecitas adoradas que vienen del amor, dan envidia a las estrellas, yo no sé vivir sin ellas. Mary, Peggy, Betty, Julie, de la bio ser peor. Es como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Turba mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel. Rubio cóctel que emborracha, así es Mary. Tu melena que es de plata quiero para mí. Si el amor que me ofrecía solo dura un breve día, tiene el fuego de una brasa tu pasión, Peggy. Como el cristal, la risa loca de Julie. Es como el cantar de un manantial. Curva mi soñar el dulce hechizo de Peggy. Su mirar azul, hondo como el mar. Deliciosas criaturas perfumadas. Quiero el beso de sus boquitas pintadas. Frágiles muñecas del olvido y del placer. Ríe su alegría como un cascabel.